Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Está preparado,
señor ministro
de Armas.
Millones de mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Yo creo que lo importante es que hay un, de la mayoría de los senadores y diputados, un reconocimiento de que no quedó claro el artículo. De acuerdo con lo que platicamos con el ministro Saldívar, con la consejera jurídica, hay una parte en las leyes procesales que en el momento que se aprueba una ley procesales quiere decir que regula el proceso en el que se sigue un juicio. Ahora, le pusieron un transitorio que no quedaba claro en qué casos te sigues con la ley anterior y en qué casos te sigues con la ley nueva. Y eso es lo que nosotros decimos, que se aclare bien, porque el transitorio que le puso el Senado, pues no se entiende, no quedó bien la redacción. Que la Cámara de Diputados ayude a que quede muy claro, de acuerdo a los criterios de la Corte anterior, de jurisprudencia, en qué casos sigue la ley anterior y en qué casos ya viene la nueva de juicios que se están llevando en la actualidad.
Este trabajo es un proceso colectivo. Es un proceso colectivo institucional. Sale del Senado de la República, de las asesorías que tenemos en el Senado de la República, y hay coordinación institucional. Yo no creo que los diputados vayan a eliminar ese transitorio. Mismo la presidenta lo aclaró, de que no se trata de eliminar, sino de enmendar un tema que aclare las cosas.
La propuesta que hizo Saldívar en la mañanera, esa puede ser una redacción. Yo lo único que he dicho sobre esa propuesta es que le sobra lo de mencionar que es una ley procesal, porque entrar en esa distinción de cuáles son las leyes sustantivas y cuáles las procesales nos puede llevar a una ruta de técnica legislativa muy engorrosa para el Congreso, pero luego también podemos tener supuestos en donde aprobemos leyes que tengan ambas cualidades, que tengan una parte sustantiva y procesal. Yo creo que con eliminarle eso y mantener la redacción propuesta, zanjamos la polémica, se le da certidumbre jurídica a todos los actores, a todas las partes, y se cumple el propósito de la reforma.
El hecho de que eliminen ese artículo transitorio es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, sigue estando gravísima la reforma a la ley de amparo, porque sigue limitando el interés legítimo y la suspensión. En términos coloquiales, dejó a los ciudadanos sin escudo, sin protección, sin defensa frente a los actos de autoridad que violen sus derechos humanos.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosar en la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, el día de hoy vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Soy Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y le doy la bienvenida a mi compañera y compañero de esta noche. Bienvenida, Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo. Buenas noches.
Hola, Nancy Flores, Kurt Hackbart. Buenas noches a todos y a todas las que nos ven.
Buenas noches, Kurt Hackbart, periodista y escritor.
Buenas noches, un gusto como siempre estar con ustedes.
Más o menos me salió tu apellido.
Sí, ¿no? Sí.
Estuvo excelente.
El día de hoy vamos a hablar de la reforma a la ley de amparo, como ustedes vieron en esta introducción que nos hicieron favor de hacer nuestros compañeros de producción. Pues es un tema que está actualmente en la agenda política, en la agenda mediática, incluso a través de campañas de desprestigio, de mentiras, podríamos decir abiertamente. Hoy, de hecho, en la conferencia presidencial, en el detector de mentiras, pues expusieron varias de estas estrategias para denostar esta discusión legislativa. Y hoy mismo nos enteramos que el segundo tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México, pues concedió una suspensión definitiva contra la orden de captura por delincuencia organizada contra Hernán Bermúdez Requena. Esto es la forma en cómo opera la ley de amparo. Actualmente, el juicio de amparo generalmente no protege a las personas más pobres o a las más vulnerables. ¿Por qué? Porque los juicios de amparo, siempre se ha dicho, pues son caros. O sea, acceder a estos juicios, a esta defensa legal por esta vía, en realidad casi siempre beneficia a personas con poder económico y con poder político, pero generalmente con poder económico. Recordar muy rápidamente que el caso de Hernán Bermúdez Requena pues se vincula directamente con delincuencia organizada, que es por lo que venía esta orden de aprehensión de carácter federal, porque está presuntamente ligado o podría haber dirigido incluso este crimen organizado llamado La Barredora, este grupo del crimen organizado. Entonces, el objeto de estas mentiras que se han difundido recientemente en medios de comunicación, pues busca de alguna manera descarrilar esta discusión pública o hacer creerle a la gente que estamos perdiendo la protección de nuestros derechos humanos. El objetivo es muy claro: defender intereses ilegítimos, intereses muchas veces corruptos, como en este caso, que impiden que realmente haya justicia para el resto de la nación. Hay varias aristas por las cuales podemos entrar justamente a la discusión de qué pasa con la ley de amparo, a quién protege, en qué términos. Yo diría que en el caso particular, y me gustaría abundar un poco más adelante sobre esto, pues es la oligarquía la que más se ha beneficiado del juicio de amparo para no pagar impuestos y para, pues, de alguna manera proteger sus intereses, sobre todo de carácter económico, al amparo de grupos de poder y con la anuencia del viejo Poder Judicial de la Federación, que, como ya vimos, pues no se ha limpiado todavía. ¿Con qué arrancas, Daniela Barragán?
Bueno, yo creo que valdría mucho la pena dividir el tema en dos partes. La primera, hablar sobre la reforma a la ley de amparo, que por ejemplos no acabamos, ¿no?, de por qué serían necesarios varios cambios. Y la otra parte que también vale mucho la pena hablar es el asunto político generado alrededor de esta ley, que también es parte de lo que ya veíamos en la introducción, que es lo generado por una famoso transitorio que así ha resultado muy polémico y que pretenden hacer como que apareció de la nada, ¿no? Entonces, son dos temas importantes, los dos tienen implicaciones serias. Entonces, yo creo que podríamos empezar, o al menos yo voy a empezar mi participación esta noche con el tema de por qué, un ejemplo de por qué es necesaria una ley de amparo. Hace unas semanas ya la procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda presentó en la mañanera una diapositiva que desnudaba a Ricardo Salinas Pliego, porque este hombre, el dueño de TV Azteca, que es el que debe ya más de 70 mil millones de pesos de impuestos que no paga desde el 2008, ya tienen ubicado perfectamente su modus operandi.
Claro.
Y ese modus operandi se basa en gran medida gracias a los amparos, que es muy hábil de aprovecharse de una herramienta legal que es incluso muy noble, ¿no? Porque es una herramienta que busca restituir derechos de las personas que recurren ya a la ayuda de la justicia federal para, pues, que una injusticia no pese sobre ellos. Estamos viendo justo en pantalla ese modus operandi que publica la procuradora fiscal, de cómo es que, porque es la pregunta que muchos se han hecho, nos hemos hecho, de cómo es que un empresario puede deber tanto por tanto tiempo, ¿no? El punto número uno que ubica la procuradora fiscal es: el grupo empresarial debe pagar impuestos aplicando debidamente las leyes fiscales, como lo debemos hacer todos. El siguiente punto es: la autoridad revisa y descubre que no se ha cumplido con las obligaciones del pago. En el tercer paso del modus operandi de Ricardo Salinas Pliego tenemos: el grupo interpone recursos judiciales uno tras otro ante todos los tribunales y autoridades posibles. En el punto número siguiente, en el 4, es: en los casos en que un juzgador no le da la razón, a este grupo que debe tanto, pide que ese juez ya no participe en su resolución, pues alega intereses personales. Y el último punto, otra vez nos encontramos con estos recursos judiciales que se interponen nuevos juicios, recursos e impedimentos para retrasar indefinidamente la resolución de los asuntos. Sin lugar a dudas, esta iniciativa de la presidenta tiene, entre otras cosas, también, pues busca más bien dar un paso adelante frente a lo que se viene en la Suprema Corte con el caso de Ricardo Salinas Pliego, porque, como lo acabamos de ver, debe tanto y debe por tanto tiempo gracias al abuso de esta figura que, si hay que dejarlo muy claro, ha sido muy noble, está ahí por una razón que es una razón muy justa, pero le ha servido a personas como Ricardo Salinas Pliego.
Y la presidenta en su informe del fin de semana, del 5 de octubre, decía, ¿no? Esta ley de amparo es para que los potentados del pasado pues no se aprovechen, Kurt.
Sí, totalmente. Y estoy de acuerdo con la palabra que usaste, Dani. Es un principio noble. Y no solo eso, sino que es la gran aportación mexicana a la jurisprudencia universal, ¿no? El amparo nace en México en el siglo XIX, y luego pues está consagrada en artículos 103 y 107 de la Constitución. La idea del amparo justamente es protegernos como ciudadanos contra abusos de poder, ¿no? Cuando nuestros derechos constitucionales están siendo violados, ¿no? O por comisión o por omisión, ¿no? Obviamente, pues es algo muy importante, ¿no? El amparo no va a desaparecer, el amparo está ahí en la Constitución. El problema, como ustedes bien mencionaron, es que se ha convertido en un mecanismo para que los oligarcas puedan evitar impuestos, ¿no? O también como parte integral, y lo vimos año tras año en el gobierno de López Obrador, como parte integral de una estrategia de lawfare que buscaba hacer lo que no podían hacer en el Congreso, que era parar todos y cada una de las iniciativas de López Obrador en el terreno judicial en lugar de en el terreno legislativo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para un poco rememorar cómo eran esos años, ¿no? Con amparos buscan frenar diversos proyectos del gobierno de México, ¿no? Además de los amparos, otra herramienta legaloide que se ha utilizado son las controversias constitucionales. Siguiente, por favor. Para ir recordando, ¿no? Contra el primer gran proyecto de López Obrador, ¿no? Cuando había cancelado el proyecto de aeropuerto de Peña Nieto, arrancó el proyecto de aeropuerto en Santa Lucía. Llovieron los amparos. Como llovió hoy, llovieron los amparos, centenares de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. Y era muy curioso porque eran muchas veces amparos del PRI o del PAN o del PRIistas y de PANistas manipulando argumentos medioambientales, ¿no? Como si el medio ambiente importara al PRI y al PAN. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos el famoso caso del juez Gómez Fierro, ¿no? Que concedió un amparo contra la ley de la industria eléctrica horas después de que fuera aprobado en el Congreso. Horas. Creo que fueron 3 o 6 horas, ¿no? La tinta todavía ni se había secado en el papel cuando empezaron a llover los amparos ahí. Y esto obviamente a favor de intereses multinacionales energéticos. Tenían su juez amigo ahí con amparos y una vez que pones un amparo, ojo, ya tienes la suspensión en las viejas reglas y ya está frenado todo. Está parado, ¿no? Puede pararse durante meses, durante años. Hemos visto en casos fiscales durante incluso décadas. Entonces ahí tenemos otro caso ahí contra la ley de la industria eléctrica. Obviamente el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estaba muy contento. Siguiente, por favor. Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, ¿no? Amparos ahí, llovieron de la misma forma, ¿no? También obviamente con el Tren Maya y con pues todas las iniciativas de infraestructura, ¿no? Siguiente, por favor, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Entonces, esto es algo importante de tener en mente, ¿no? Es decir, lo que no pudieron hacer en el Congreso, intentaron usar a través del amparo para frenar proyectos. No pudieron frenar proyectos, pero obligaron al gobierno de López Obrador de gastar mucho tiempo y muchos recursos en pelear amparo tras amparo tras amparo que pudieron haber invertido en pues sus proyectos de la nación.
Por cierto, sí, me permiten solo añadir un dato ahí sobre quienes interpusieron los amparos por la
construcción de la IVA. Tú escribiste sobre eso,
Publicamos en 2022, ¿no? Sin embargo, claro, que los amparos los interpusieron Claudio X González, Gustavo de Hoyos, María Elena Morera, Juan Ramón Morera Mitre, María Amparo Casar, Gerardo Carrasco, Luis Alvarado Ballesteros, Miguel Alfonso Mesa, Luis Raúl Gutiérrez Sapien y Eduardo Gutiérrez Torres, que según se veían ellos afectados con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y llamaba mucho la atención que en el caso de María Elena Morera, llevaba como a toda su familia a meter amparos, porque estaba también Juan Ramón Morera Mitre y estaban Daniela Morera González, y que es una psiquiatra, que es su familia, pero ella también decía, no, pues yo soy afectada por el AIFA, ¿no? Pero iban en bloque
a poner eso a través de 18 despachos, uh-huh. ¿No? Y por eso justamente la reforma busca redefinir esto de interés legítimo. Es decir, si quieres poner amparo ahora, tienes que comprobar más que pues, el asunto en cuestión te afecte. Para que no sea Claudia X o Gustavo de Hoyos intentando ampararse contra un aeropuerto, alegando que les afecta como en términos muy abstractos.
Y hay que recordar que esto que mencionabas, Dani, de quienes están detrás, pues era a través de sus asociaciones civiles, porque han venido suplantando también esta sociedad civil organizada. Quienes estaban primero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con México Evalúa y otras asociaciones civiles, en esa de No Más Derroches, que lo vimos en uno de tus ejemplos. Eso fue un conjunto de asociaciones civiles junto con la CUP Parmex, que se juntan para pues litigar todas las obras públicas, porque no solamente fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que también litigaron a nombre de Claudio X. González Guajardo, que era el artífice, digamos, de todas estas estrategias legaloides, era que no se cancelara la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco. También litigaron contra las primeras obras del Tren Maya y contra la refinería Dos Bocas. O sea, era una estrategia generalizada. Además, esto se suma a que litigaron contra política pública. O sea, de forma directa fueron contra algunas políticas públicas que les parecían inconsistentes desde su punto de vista. Es decir, nuevamente vemos a los potentados detrás del uso sistemático y, como decías, Kurt, como una lluvia de amparos. Uh-huh. ¿Quién tiene los recursos para estar interponiendo todos estos amparos? Pues justamente los potentados. Hay otra de las organizaciones de la cual podemos hablar un poco más adelante, que es el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Cuando se dieron cuenta que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no iba a poder continuar con esta narrativa de que hacía periodismo de investigación al mismo tiempo que su brazo legaloide estaba en contra de las obras públicas, entonces había un choque de intereses, ¿no? Porque por una parte lo periodístico decían, esto es un fracaso, este gobierno está fracasando, pero pues cómo no va a fracasar si le está poniendo el pie el propio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sacan el brazo legaloide y crean este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, con el cual pues lo que hacen es justamente interponer pues amparo sobre amparo sobre amparo en contra de toda política pública del presidente López Obrador. Y es un poco lo que querían también con la presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, empezar con esta misma estrategia de litigio, le llaman litigio estratégico. En realidad es un litigio para continuar con los privilegios del viejo régimen en el actual régimen. Ya habían perdido el poder judicial con la reforma y la toda la elección judicial, y ahora lo que no quieren es justamente perder la ley de amparo, y por eso están muy enojados con todas sus mentiras. Si les parece, en el próximo bloque continuaremos abordando con mayor profundidad este tema, que es muy interesante. Por favor, no se vayan, mándenos también sus mensajes a través de las redes sociales de Canal 11 y Canal 22, porque vamos a seguir dialogando en torno a este tema. Volvemos.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Gracias. gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la reforma a la ley de amparo. Daniela, pues tenías algunas ideas en torno a esta ley de amparo. Ya nos dijiste, vas a dividir tu análisis.
Bueno, sigo con el tema de la importancia que tiene estas propuestas para modificar la ley de amparo. Porque ahorita, digamos, en el primer bloque nos centramos mucho en cómo la estrategia de interponer amparos ha jugado o ha buscado jugar en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. Pero no, también para que no se piense que es como, ay, hay que apoyar lo que dice la presidenta porque es algo que le afecta a su gobierno o algo que le afecta a Morena. Es muy, está también muy alejado de eso, porque las figuras de los amparos también han funcionado para otros temas y otros delitos, para dejar pasar otros delitos. Por ejemplo, una cosa antes, la diferencia que hay, ¿no? Para cuando una persona, como cualquiera de nosotros, quiere meter un amparo, a como llega todo el despacho legal que tiene Salinas Pliego a meter 40 amparos, ¿no? O sea, hay mucha diferencia en cómo va a funcionar más rápido y van a proceder más rápido los amparos de los poderosos frente a las personas comunes y corrientes como nosotros.
O las colectividades, o porque las colectividades, también, ajá, en el caso de comunidades indígenas.
Y por eso es importantísimo cuidar la figura, ¿no? O sea, porque es, insisto, muy noble, es valiosísima. Entonces, ha servido también a muchas comunidades indígenas, comunidades en resistencia de los megaproyectos, por ejemplo. Entonces, es una figura que no se debe tocar con pincitas, ¿no? Dicho en pocas palabras. Pero para ahondar en ese tema de que no solamente es como que la presidenta va a hacer una ley para proteger su gobierno, está, por ejemplo, uno de los puntos que es muy interesante, que es el que respecta a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para impedir que se otorguen amparos y se descongelen cuentas que la UIF logra congelar, ¿no? Logra bloquear de personas presuntamente culpables de cometer ciertos delitos. Por ejemplo, lo que pasó, si todos nos acordamos, cuando en Estados Unidos declaran culpable a Genaro García Luna de narcotráfico, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, pues fue guau, ¿no? Una algarabía, podría decirlo, para muchos de nosotros. Pero de repente, acá en México, híjole, que le acaban de desbloquear las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, todo ya de repente tenían acceso a los millones de todo un esquema de corrupción de dinero que había salido de contratos públicos y ya, o sea, muy bien Genaro García Luna ya siendo condenado y acá, tenga señora, disculpe las molestias, ¿no? Por ejemplo, la ley, ese es un punto importante que busca intentar frenar eso, ¿no? Hay un dato que es impactante, que entre 2018, diciembre del 2018 y agosto del 2025, se han desbloqueado mediante amparos cuentas por un monto de 27 mil millones de pesos. Eso equivale al 54% del total bloqueado por la UIF en ese periodo. O sea, la mitad de todo el esfuerzo de la UIF de intentar bloquear cuentas lo han ganado con amparos. O sea, a los presuntos delincuentes les han regresado el acceso a sus cuentas de dinero mediante estos recursos. Entonces, pues si la cifra te dice que la mitad pueden salir como si nada, a pesar de que estén siendo investigados, pues te habla de una urgencia de que algo tiene que modificarse, ¿no?
Y aquí el tema es que cuando te dan la suspensión provisional y te desbloquean la cuenta, pues te retira todo el dinero. Vacías, o sea, te dejan un pesito ahí en la cuenta.
Justamente por eso la reforma hace más difícil que esto pase, porque ahora tienes que probar el origen lícito de los recursos o cumplir con ciertos criterios más estrictos, justamente para esos casos, ¿no? Quisiera regresar a lo que estuviste hablando, Dani, en tu primera intervención con esta gráfica que mencionaste, porque es importante entender el mecanismo de eso, porque a veces parece gente en otra estratosfera, ¿no? Que no vive las vidas normales como nosotros, ¿no? Tú y yo y los que estamos viendo, estamos ahí pagando nuestros impuestos o nos quitan los impuestos del cheque o estás ahí haciendo recibos de honorarios como nosotros o facturas y haciendo nuestras declaraciones mensuales y cómo le pago, tengo que ir al banco, tengo que pagar mis impuestos, ¿no? Mira lo que pasa con esos potentados tipo Salinas Pliego. Entonces, digamos, no pagan sus impuestos, no pagan tal cosa, entonces ahí pues terminan con un crédito fiscal, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues la empresa interpone un amparo alegando alguna violación constitucional, ¿no? Puede ser un procedimiento injusto o pues consideran que la sanción sea excesiva, lo que sea. Buscan un pretexto, ponen su amparo. El simple hecho de presentar el amparo, ¿no? En el sistema pues, anterior que va a reformarse, generaba pues, una suspensión del acto reclamado, ¿no? Es decir, el SAT no podía cobrar la deuda. Todo frenado, ¿no? Mientras el tribunal resolvía, ¿no? Esto podía prolongarse durante años o incluso décadas, ¿no? Pues con rondas de amparos. No estamos hablando de un solo amparo. Estamos hablando de rondas de amparos, apelaciones, nuevos recursos, luego otra vez y otra vez, ¿no? Incluso la presidenta estuvo hablando, creo que hoy, ¿no? Acerca de que incluso se amparan contra sentencias firmes.
¿De la Corte?
De la Corte Suprema diciendo, pues, la ejecución está mal, ¿no? Es decir, se amparan contra todo.
Amparo contra la última palabra, en teoría, ¿no?
Sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasa? La inflación erosiona el valor real de la deuda porque está pasando el tiempo, ¿no? O bien, ¿qué pasa? La empresa se reestructura, desaparece o negocian un monto menor. Entonces, terminan teniendo un préstamo sin intereses del gobierno durante años, ¿no? Mientras resuelvan esto. Y en muchos casos termina siendo incluso más de un préstamo porque en muchos casos ni se paga al final. Entonces estamos hablando de, según datos de Hacienda, en junio de 2025 hay casi 196,500 créditos fiscales en pugna con un monto de más de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. En algunas estimaciones supera al 1% del PIB. Entonces, mientras tú y yo estamos haciendo nuestras declaraciones mensuales, en nuestros recibos, en nuestras facturas, y luego tenemos que ir a hacer la declaración anual y hacer fila, ellos están haciendo burla de todos nosotros y haciendo burla también del erario mexicano, ¿no?
Sí, la ley, esta reforma, esta iniciativa de reforma a la ley de amparo, yo creo que debemos de entenderla en un contexto muy amplio que tiene que ver con la refundación del Estado mexicano, con esta búsqueda de garantizar los derechos de las mayorías y también con esta búsqueda del llamado Plan C, porque hay que recordar que el Plan C no solo era reformar al Poder Judicial de la Federación, sino hacer una serie de reformas estratégicas y una de ellas es justamente esta ley de amparo. Y a mí me gustaría regresar justo a estos mecanismos que han encontrado sobre todo los potentados para también aprovechar el amparo, el juicio de amparo, para seguir con sus intereses pues oligárquicos, ¿no? O sus intereses de negocio. En el caso del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que como decíamos, fue fundado por Claudio X. González Guajardo y por Gustavo de Hoyos y otras figuras como Lía Limón, que también está ahí metida esta panista, e incluso Fernando Gómez Mont Urueta, que fue el secretario de Gobernación con Felipe Calderón Hinojosa en su momento, pues en el sexenio de López Obrador se opuso, por ejemplo, a la estrategia de vacunación contra COVID-19. O sea, ¿quién en su sano juicio se opone a esta estrategia sanitaria para salvaguardar la salud de las personas en un momento crítico? Pues justamente fue el Consejo Nacional de Litigio Estratégico haciendo uso de el amparo, el juicio de amparo. También se opuso contra el decreto presidencial que declaró las obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional, se opuso contra el tramo 5 del Tren Maya, argumentando que había un ecocidio, se opuso contra la refinería Dos Bocas, ahí se argumentó que no contaba con los diversos permisos ambientales para realizar obras de infraestructura, se opuso contra el Plan B electoral, que después derivó una vez que la Suprema Corte, por una controversia constitucional, lo echó abajo, pues se genera el Plan C, que es lo que estamos viviendo ahora también con todas estas reformas, y ahí lo que argumentó este Consejo Nacional de Litigio Estratégico es que se debilitaba el óptimo funcionamiento del INE y se crearon campañas a la par. El INE no se toca, no sé si lo recuerdan, pero bueno, hubo varias, ¿no? La Suprema Corte no se toca, el INAI no se toca, el INE no se toca, ahora es el amparo no se toca, ¿no? Nada, les falta eso. Y bueno, también se opusieron contra las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Hay que decir que ellos, este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, es el que llevó el caso de Denise Dresser, el caso de Xochitl Gálvez y el caso de Max Kaiser en torno a las conferencias matutinas. Primero para que a unos no se les mencionara y luego para que supuestamente le dieran espacio a la réplica a Xochitl Gálvez, que es aquella foto, no sé si la recuerdan, que fue a tocar, exactamente, que fue a tocar ahí a Palacio Nacional. Entonces, bueno, hay que ver en general que el juicio de amparo ha sido utilizado de forma terrible, decía Dani, y estoy muy de acuerdo con eso, que es un mecanismo muy noble para garantizar nuestros derechos. Por eso se dice, te ampara la justicia ante tal o cual arbitrariedad de las autoridades. Pero aquí, en realidad, era justamente para que regresáramos a un sistema neoliberal donde todo les iba a funcionar, porque al final iban a decir, doctor muerte en el caso de la pandemia de COVID-19, ecocidio en el caso del Tren Maya, ecocidio en el caso de la refinería Dos Bocas, en fin, siempre tienen un argumento mentiroso y ahora lo que dicen es, se quedan los padres y madres de niños con cáncer sin la posibilidad de obtener sus medicinas, porque adiós al juicio de amparo desde su punto de
también
vista.
También se ampararon contra la compra de medicamentos consolidados, ¿no? ¿No? En este último año de Peña Nieto, una empresa recibió 65% de los contratos y pues que pues
se ampararon.
Que jugó su negocio, ¿no? Querían una compra consolidada de medicamentos.
Una de las primeras batallas de López Obrador y Raquel Buenrostro que generó muchísimo escozor.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, de hecho, Daniela.
Bueno, ya nos quedó muy claro y podríamos seguir un buen rato con estos ejemplos de por qué es necesario acotar, hacer cambios y hablar al menos de cómo se ha abusado de la figura del amparo. Y ahora sí me gustaría pasar al otro punto, que es lo que se ha generado en el terreno político, porque aunque se busca como decir que no pasa nada, creo que sí hay una llamada de atención por lo que pasó con esta ley. La historia tiene pocas salidas, ¿no? La presidenta, como lo ha hecho en otras ocasiones, presenta esta propuesta de reforma y llega al Senado de la República. De acuerdo con lo que ha contado el senador Javier Corral, llega sin el famoso transitorio, que este transitorio lo que busca es generar cierta retroactividad. Lo que dice nuestra Constitución es que se prohíbe aplicar con carácter retroactivo ninguna ley en perjuicio de nadie, ¿no? O sea, nadie te puede decir, ahí hay una ley y te voy a juzgar ahora que tú hiciste. No, no, no. O sea, la ley empieza a aplicarse a partir de que es aprobada para los casos que vienen. El documento que manda la presidenta al Senado llega sin ese transitorio, el de la retroactividad. De repente aparece. Incluso una priista lo bautiza como que hay un duende legislativo, ¿no? Incluso ya para que los priistas pongan apodos, pues ya habla de un asunto
bueno,
grave,
eso
¿no?
Del duende siempre ha estado, ¿no? Cada vez que algo le sale mal en una ley o se lo meten por debajo de la mesa, le llaman el duende legislativo.
Aunque pues ahorita llama mucho la atención porque pues se trata de Morena, que pues dicen van a hacer las cosas distintas, no solamente en el gobierno federal, sino en todos los estratos en los que estén. Por eso, pues, que el PRI te aplique los apodos de sus mañas, pues claro que llama mucho la atención. Este duende legislativo pone este transitorio y empiezan a moverse las aguas. El propio Corral dice, ojo con eso, hay que regresarlo porque hay que hacerle esa corrección, pero no pasa. Incluso dicen, ah, sí, lo corregimos, pero vuelve a aparecer. Y aquí es donde entra un legislador de Morena, Manuel Huerta, que es la segunda vez que se maneja en el mismo sentido, como que metiendo ciertos artículos. Vuelve a meter este transitorio el asunto de la retroactividad y entonces empiezan a surgir las versiones, ¿no? Unos dicen que Adán Augusto dijo que tenía que meterse ese transitorio porque lo pidió Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte. Otras fuentes dicen que Arturo Saldívar y Ernestina Godoy lo estaban pidiendo por indicaciones sin especificar de quién, ¿no? El punto es que ahora es algo que va a tener que arreglar la Cámara de Diputados, ¿no? Querían arreglarlo con una fe de ratas cuando pues una fe de ratas no sirve para corregir todo un transitorio, ¿no? Es un mecanismo distinto. Entonces, sí deja como una lección de quién está metiendo ese tipo de contenido a las leyes de la presidenta, porque tiene que salir la presidenta a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Y sale de inmediato porque es algo muy delicado, es inconstitucional. Entonces, sí es como una alerta a su equipo y a su equipo cercano sobre, no sé, una especie de goles que quieran meter o qué pasa cuando, insisto, estamos hablando de un tema serio que se necesita y ocurren estas sorpresitas en el Congreso.
Sí, hay que tener cuidado con eso y creo que estamos de acuerdo que la redacción original de la presidenta es mejor, obviamente la versión constitucional aquí. También hay otras cosas que hay que ver, ¿no? Como bien dijiste, Dani, ese tema, justamente porque el amparo es algo noble, es algo que hay que tratar con pinzas. Justamente, pues, una de las pues, partes importantes de esta reforma es redefinir pues, esto de interés legítimo, ¿no? Como vimos, por casos como Claudio X. González amparándose contra la AIFA, por favor, ¿no?
Pero ellos siempre tuvieron interés legítimo, o sea, algo que nunca se le garantizaba, por ejemplo, a las comunidades o los colectivos. En el caso de Claudio X siempre pasó.
Ajá, claro. Interesante, ¿no? Pero justamente en este punto, ¿no? Hay que tener cuidado. Como dice el doctor Isaac de Paz González, ¿no? Lo que no se quiere es tener como un efecto quimioterapia ahí cuando matas lo bueno con lo malo, ¿no? Justamente quieres que sean los pueblos originarios, que sean colectivos genuinos, que sean grupos feministas y más, que tengan el derecho, ¿no? De ampararse, ¿no? Porque si restringes el asunto de interés legítimo, podrías también estar restringiendo a causas legítimas. Entonces, por eso hay que redactar muy bien. Hay un arte en redactar una buena ley, ¿no? Es decir, no es nada fácil. Y justamente es ese momento en la Cámara de Diputados, ¿no? Otras cosas que están en la reforma, restricciones a la suspensión del acto reclamado, como dijo, justamente para que no puedan vaciar cuentas como la esposa de García Luna. Justamente va a establecer fechas límite, que es muy importante para que no puedan estar años y décadas en esto. Tiene que haber fechas límite, tiene que haber tiempos, tiene que haber plazos, justamente como una reforma judicial. También van a promover el amparo digital, que es importante justamente para que haya mayor acceso a eso. Porque realmente el amparo es algo tan técnico y tan a veces complicado que pues cobran mucho por eso. ¿Y quiénes pueden costear esas cosas, ¿no? Muy pocas personas, ¿no?
Pues los que tienen justo estos despachos o que tienen
como
sus propios
Collado en su momento, ¿no?
Exactamente. ¿No? Ya nos vamos dando una idea de quiénes sí pueden acceder a esta figura de forma recurrente y que lo han hecho y los ejemplos están ahí, sobre todo en el caso de los potentados. Vamos a ir a un corte nuevamente muy breve y regresamos ya para nuestras conclusiones. Por favor, no se vayan y también mándenos sus mensajes a través de las redes sociales de Canal 11 y Canal 22. En un momento regresamos. America,
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Regresamos a Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos, ya con 3 minutitos de conclusiones. Daniela, ¿con qué cierras?
Rápidamente, las campañas que hay en medios de comunicación, como muchas otras campañas anteriores, van a caerse rápido, ¿no? Ahorita es muy complicado creerle a la oposición, a cierto sector de la oposición que está muy preocupada por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos de las comunidades que están resistiendo durante años por los megaproyectos, cuando ellos, cuando fueron gobierno, estuvieron en contra de que las comunidades fueran consultadas para que ellas decidieran si llegaban o no parques eólicos, por ejemplo, el caso de Oaxaca en ese sentido es un ejemplo valiosísimo que tenemos de cómo comunidades organizadas pueden resistir contra los poderosísimos en serio, ¿no? Entonces, aunque por más que digan ahorita todos somos el amparo y el amparo no se toca, pues realmente basta con revisar el pasado para ver que pues nunca han estado realmente interesados en atender y en escuchar a esas comunidades, a las personas que han estado con todo el trabajo del mundo, porque siempre hay abogados que les piden dinero para agilizar los amparos, ¿no? Esto que esta corrupción diaria que tenemos en nuestro sistema de justicia, eso es lo que hemos vivido a diario en muchísimas mujeres, familiares de víctimas de feminicidio. Ellas son las que pueden hablar perfecto de esto y no los señores que se activan cada que encuentran algún tema con el cual puedan golpear por unos días al gobierno federal. Y el otro, pues simplemente seguir muy atentos, ¿no? Sobre cómo se están dando los movimientos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, porque pues resulta hasta peligroso pensar que hay legisladores que pueden intentar al mero estilo priista o al estilo casi gangsteril meter artículos que no, que ponen en jaque incluso el proyecto de la presidenta, ¿no? O sea, ella no puede andar ocupándose cuando tiene 30,000 cosas que hacer de una ley, de defender una ley que es claramente anticonstitucional y lo está haciendo, ¿no? O sea, está saliendo en la mañanera a decir yo no estoy de acuerdo, está sacando a ese equipo para hacer incluso una propuesta de redacción para que se solucione ese error. Entonces, de verdad que el Poder Legislativo no le puede estar haciendo esto a la presidenta. O sea, se supone que van por un mismo proyecto, que si estudiaron esta ley se van a dar cuenta que es necesaria y no pueden estar haciendo o cayendo en esas mañas. De verdad, es muy peligroso lo que ocurrió con esta ley y con este transitorio, porque parece que se trata de legisladores que son muy, muy ajenos al proyecto de la transformación.
Es que hay muchos intereses, ¿no? Como en este momento cuando estaban debatiendo la reforma energética, ahí estaban los cabilderos justo ahí mismo, en el Congreso, ¿no? Y esto es el asunto aquí, porque hablamos del abuso del amparo fiscal, pero el amparo ha sido abusado de muchas maneras, ¿no? Por el sector energético, telecomunicaciones, el sector financiero, ¿no? Minería. Estamos hablando del uso del amparo para retrasar multas, ¿no? Para retrasar o evitar el pago de aranceles de exportación. Estamos hablando de individuos ricos que evaden el pago de ISR, ¿no? O impuestos sobre ganancias de capital. Es decir, el amparo siempre ha encontrado la manera de ser abusado por un interés u otro ahí. Ni hablar de cuando usaron el amparo con efectos generales para luego usarlo casi como un veto presidencial, ¿no? De repente, no es solamente contra un amparo para una persona, sino para todos los interesados. ¿No? Ese es el problema ahí y por eso la urgencia de la reforma. Ahora bien, es importante que la reforma, porque la idea es justo es devolver el amparo a su propósito constitucional, ¿no? Contra esos dos artículos de la Constitución que mencioné al principio, ¿no? La idea de proteger al interés general, el interés individual, contra abusos de poder. Qué ironía, entonces, que se ha convertido en una herramienta de los potentados justamente para abusar el poder. Es decir, exactamente el contrario. Exactamente el contrario de su fin original. Entonces, es fundamental que la reforma, pues, cierre la puerta a este abuso procesal, ¿no? Que haya un terreno más equilibrado entre esos poderosos y un interés genuinamente público. Y creo que es importante también marcar que también obliga al cumplimiento de las sentencias de amparo mediante plazos y sanciones, como mencioné. Y eso es importante también para que las autoridades de su parte no puedan ignorarlas, ¿no? Es decir, el amparo ahí se convierte en un mecanismo de responsabilidad de doble vía, porque a veces también los amparos fueron ignorados. Entonces, hay responsabilidad de las dos partes. Y ya, justo en este momento en que está La pelota se rebotó a la Cámara de Diputados, ese es el momento, ¿no? Uh-huh. De ver que todo esto se cumpla, y se cumpla correctamente, y se cumpla bien.
Sí, y bueno, yo nada más para completar este análisis, me gustaría regresar a esta idea de que se enmarca en una refundación del Estado-Nación, un Estado que camina hacia el Estado de Bienestar, aunque ahora le llamemos humanismo mexicano. ¿Y por qué es importante regresar a ello? Porque eso nos explica cómo las fuerzas políticas pues no caminan de la misma manera y por qué existen estos duendes legislativos. O sea, nos lo explica porque también hay intereses en los ámbitos políticos. Aquí, ¿qué es lo que más nos surge como sociedad, como pueblo? Pues justamente estar vigilantes de quiénes nos están representando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque pues obviamente estar cambiando todo lo que fundó a ese Estado oligárquico capturado por estos intereses corruptos, pues genera todas estas reacciones en todos los ámbitos de la vida pública. Entonces hay que verlo en su justa dimensión. O sea, hay tantos intereses que claro que hay representantes de esos intereses en todos lados, incluyendo el Congreso de la Unión. Ahora, me gusta mucho esto que decías, Kurt, acerca de que se convirtió en una herramienta de estos potentados, y justamente es eso, porque hay que recordar que cuando ya tenían pues como todo perdido porque creían que tenían que luchar por el Poder Judicial o ya se iban definitivamente al abismo, pues ¿qué recurso tuvieron, qué herramienta y qué mecanismo? El juicio de amparo. O sea, metieron amparo en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación y luego amparo contra las elecciones judiciales. Entonces, se les está de alguna manera acotando el poder. Ya vimos que pasó también la ley aduanera, ahí viene otro golpe al huachicol fiscal, ya no van a tener pues todos estos mecanismos, herramientas para sus intereses corruptos claramente. Y nada más recordar otro de los casos que también se hizo un mal uso del juicio de amparo, pues fue el caso de los libros de texto gratuitos. Se acordarán que justamente en esta revisión de los contenidos de la educación primaria y secundaria, pues vino una reacción igual del conservadurismo, de la oligarquía, de estos intereses corruptos, y frenan la entrega de estos libros en contra de la educación de los niños y niñas que van a las escuelas públicas, porque es a los que realmente afectaba. Entonces hay que ver que cuando dicen el amparo no se toca, es lo mismo que antes, el INAI no se toca, el INE no se toca, la Suprema Corte no se toca, en realidad quieren decir el modelo económico neoliberal no se toca. Ese es el fondo de todo esto. Ahora vamos
a... ¿Te va a poner un amparo? Cuidado, Nancy.
Me van a soltar aquí el amparo, sí, claro. Ahora hablaremos de las tendencias de las redes sociales. En esta ocasión será sobre la flotilla Global Summit, y para eso está en el estudio nuestro compañero, el doctor científico de datos, Martín Sumaya, a quien saludo con mucho gusto. Buenas noches, doctor.
Buenas noches. Sí, pues el tema, ¿no? Recién mucho que hablar, mucho que decir. Y pues nos dimos a la tarea de echar un ojo en las redes. Recopilamos alrededor de 1,000,000 de publicaciones del 27 de septiembre al 7 de octubre. Y pues nos fuimos a buscar a la flotilla Global Summit, flotilla mexicana también, porque hubo ahí varios temas con nacionales. Cuando vemos el comportamiento temporal, vemos que la mayor parte de la conversación se incrementó después del 27 de septiembre, con un pico acá el 1 de octubre, y que fue justo cuando pasó toda esta intercepción de la flotilla en aguas internacionales. Y ya, aunque ha decaído el número de publicaciones alrededor de todo este tema, sigue presente en las redes, ¿no? Cuando vamos a ver los hashtags, vemos pues menciones muy generales a la flotilla, a Israel. También por acá hay algunos criticando a Israel, ¿no? Diciendo que se detenga el bloqueo, ¿no? Que se deje de generar hambruna en Gaza, ¿no? Por acá también vemos a 11 Noticias Digital, que también ha estado haciendo una gran cobertura de todo el tema. El comercial.
Ay, qué bueno, salió
por acá. Excelente. Y no solo aquí en los hashtags, también vemos en las cuentas principales, a diferencia de otras semanas, pues vemos por acá ahora a Arlín Medrano, que ha sido una de las también personajes ahí centrales en estos últimos días. También por acá sale 11 Noticias TV, medios de comunicación y algunos colaboradores también de acá del canal, ¿no? Entonces, como que dio un giro ahí un poco la conversación en redes ahora alrededor de este tema. Ya cuando vamos a ver los temas y las narrativas, vemos que en primer lugar se menciona pues a la flotilla humanitaria que va camino a Gaza llevando ayuda humanitaria. También vemos que se menciona que uno de los principales objetivos de la flotilla, como vemos en la siguiente narrativa, es la de romper el bloqueo de Israel, ¿no? en la franja de Gaza, perdón. También vemos que camino a la franja de Gaza esta flotilla pues es interceptada por Israel, ¿no? Llevando la ayuda. Y también vemos que además de esta intercepción se empiezan a mencionar otros temas, que es como la de que se realiza esta intercepción o esta detención en aguas internacionales de manera ilegal por el gobierno de Israel a la flotilla. Y en relación a toda esta detención, en la siguiente narrativa vemos cómo se mencionan también a las personas mexicanas detenidas, por acá están listadas varios de los nombres de estas personas, y pues ya también empezó a hablarse todo el tema de los derechos, ¿no? humanos que fueron violados, no solamente de derechos humanos, sino también de derecho internacional al ocurrir todo esto en aguas internacionales, ¿no? Entonces, ese es algunos de los temas que, pues, resultado de todas estas detenciones, pues, generaron protestas en varios lugares del mundo, no solo en México, también por acá se menciona Europa, Bruselas, España, ¿no? Y ya también empezó a cambiar un poco los términos en los que se definían estas intercepciones o detenciones. Se comenzó a hablar de secuestro, ¿no? De las personas que participaron en la flotilla, ¿no? En relación a estas protestas, pues se solicitaba una pronta intervención, ¿no? de los gobiernos de diferentes países para liberar a estas personas. En particular, acá en el ámbito nacional, también vimos declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como vemos en el que sigue, en donde se exige al gobierno de Israel la inmediata repatriación de los connacionales. Y también vimos en el caso mexicano, en las protestas que se dieron por la sociedad civil, pues se solicitaba romper relación con Israel, ¿no? Que también era una de las consignas en las protestas, ¿no? En la que sigue vemos lo que decía hace rato, la exigencia de la presidenta de repatriar a los detenidos. Y bueno, como siempre hay otra cara de la moneda, porque estamos hablando de X y de las redes sociales, pues las cuentas que salieron de la penumbra de X, pues dijeron que qué bueno que detuvieron a todas estas personas activistas, que se les acabó la fiesta, que encontraron botellas vacías y señales de alcohol y de fiesta en la flotilla. Y no solo eso, sino que también se empezó a mencionar que no, o sea, además de que andaban de fiesta, pues que eran terroristas, ¿no? En buena medida amplificando y replicando las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel. Y bueno, no solamente son terroristas, no son cualquier tipo de terroristas, sino que están financiados por Hamas, ¿no? Entonces, todo esto fue la otra cara de la moneda también que vemos por ahí en redes. Y bueno, para no irnos con un mal sabor de boca, pues también encontramos expresiones de agradecimiento, ¿no? Y de admiración a las personas que formaron parte o que forman parte de la flotilla Global Sumud, ¿no? Reconociendo su valentía y pues haciendo cada vez más visible, ¿no? Todo este genocidio que está pasando en esa parte del mundo, ¿no? Y pues este tema no ha concluido, ¿no? Y esperemos que pues todo esto que ha sucedido pues ayude, ¿no? a tener como acciones más fuertes o más reales alrededor de todo esto, ¿no?
Doctor, yo quería preguntarte, en el caso de la otra cara, como bien nos dices, que es la cara más oscura y terrible, sí, de la red social, ¿fue mínimo, no?
Sí, sí fue mínimo, ¿no? Eso fue, por eso sí lo vemos en las cuentas principales, ¿no? En los hashtags, sí cambia un poco la, la conversación, pero algo que sí también notamos es de que esta parte, ¿no?, de los terroristas y de Hamas también fue amplificado desde las cuentas de la derecha diario, ¿no?
Otra vez.
Otra vez, ¿no? Y ya sabemos por dónde va, ¿no?
Sí. Me interesa en esta línea, ¿no?, que mencionas que hubo un cambio de términos, ¿no?
Sí.
Porque intentaron, en un primer momento, Israel ahí mantener el término detención,
sí,
pero no fue una detención. No. Sí fue un secuestro.
Exactamente.
Sí fue un secuestro.
Sí, eso fue,
y parece que el término secuestro fue ganando ahí, ¿no?
Sí, sí, fue interesante también cómo se fue cambiando, ¿no?, mutando. Primero, no, fue interceptado, ¿no? No, bueno, los detuvieron, ¿no? Pero ya después sí, pues se hizo evidente, ¿no?, que no fue una detención como cualquier otra.
Sí, doctor, pues muchas gracias por este análisis,
claro,
y por supuesto nuestra solidaridad con los miembros de la flotilla, particularmente con los 6 mexicanos que estuvieron ahí. Estamos pues atentas a lo que vayan diciendo en los próximos días, y vamos ahora con mensajes de nuestra audiencia. Vamos a ver si ya los tenemos por ahí. Nos dice Luis Fer: buenas noches, Macio Sare. ¿Esta ley de amparo cómo afecta a los potentados y a su vez cómo podría afectar para bien o para mal a la ciudadanía en general? ¿Quién quiere contestar?
Pues rápidamente, tienen que mostrar que tienen un interés legítimo. No pueden poner un amparo abstracto. Hay restricciones a la suspensión para que no haya suspensión permanente ahí. Y también hay plazos y sanciones ahí por incumplimiento. Entonces, pues no va los potentados van a seguir siendo lamentablemente tener sus ventajas, pero va a acotar la capacidad de hacer amparos eternos, que es lo que
para no pagar impuestos,
que es lo que ha sangrado el erario durante décadas y más.
Exactamente, nos dice Fidencia Mayorga: el amparo es un fuero fuero pagado. No debe detener una investigación y mucho menos impedir un arresto cuando existe flagrancia. Hay que reforzar el principio de inocencia para evitar el abuso del amparo. Vamos a ver si tenemos otra. David Urquiza: hice una encuesta entre amigos, conocidos y familiares. Hasta el día de hoy no tengo conocimiento de uno solo que haya interpuesto un amparo. Los amparos solo los utilizan los adinerados. Pues ahí está también. Leticia Jiménez: los comentócratas dicen que la reforma a la ley de amparos va a afectar a todos los ciudadanos, pero más bien va a afectar a todos los criminales de cuello blanco y de cuello negro. Pues mejor resumen de este programa, sí, de este día no pudo haber con este mensaje, ¿no? En efecto, va a afectar a todos los delincuentes,
cuellos, ¿no?
Tanto de cuello blanco, sí, como, sí, de cuello negro, en efecto. Sí. Y bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, ya sabe que lo esperamos el próximo miércoles en Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos. Y mañana también habrá Macio Sare, no se lo pierda. Y por supuesto, no deje de ver Canal 11 y Canal 22. A continuación, el noticiario de Azul Alzaga. Entonces no se lo pierdan. Buenas noches a todas y a todos.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.